En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Mientras Agnès Beltrán se debatía entre la vida y la muerte en el hospital, le acompañaba el padre Jean-Baptiste, monje de la abadía de la Grasse, que él frecuentaba. Le acompañaba también su esposa Marielle, con la que iba a contraer matrimonio sacramental el próximo mes de junio. Agnès nació en una familia poco practicante, pero vivió una auténtica conversión en torno a 2008, cuando tenía 33 años. Recibió la primera comunión y la confirmación tras 2 años de catecumenado en 2010. Tras una peregrinación a un santuario, había pedido a la Virgen encontrar a la mujer de su vida y empezó a salir con Marielle. Se casaron civilmente en agosto de 2016 y durante una visita a la abadía de Grasse conocieron al padre Jean-Baptiste, al que pidieron que les preparase para su matrimonio religioso, que ya tenía fecha. Sería el próximo 9 de junio. Este monje ha contado que pasaron muchas horas trabajando los fundamentos de la vida conyugal y que acababa de bendecir su hogar el pasado mes de diciembre. Ambos asistían habitualmente a la abadía y participaban en un grupo de acogida denominado Nuestra Señora de Caná. Agnès se sentía apasionado por su trabajo en la gendarmería, por la historia de Francia y por sus raíces cristianas que había descubierto con su conversión. Para él, ser policía significaba proteger. Y sabía que, como dice Jesús, no hay amor mayor que el de quien da la vida por sus amigos. Como dice este monje, que era también su amigo, solo una fe cristiana animada por la caridad podía pedirle el sacrificio sobrehumano de entregar su propia vida para salvar a otros. Cuando Jean-Baptiste llegó al hospital, Agnès estaba vivo pero inconsciente. Pudo darle la extrema unción y la bendición apostólica in articulo mortis, mientras Marielle respondía a esas bellas fórmulas litúrgicas. Murió con la medalla de la Milagrosa prendida en su hombro. Arrancamos el Tiempo del Espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta mañana de Lunes Santo. Y para eso me acompaña ya Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Pues en primer lugar les vamos a contar que el Papa ha recibido hoy a las fuerzas de seguridad del Vaticano.
En la audiencia, Francisco les ha agradecido su servicio a favor de la seguridad en la Santa Sede y en el Vaticano.
Obras Misionales Pontificias de España ha cerrado su ejercicio económico 2017.
Y ha puesto a disposición del Papa Francisco más de 16 millones de euros para los territorios de misión gracias a la colaboración de los españoles con las Jornadas Misioneras del Domu, la Infancia Misionera y las Vocaciones Nativas de 2017.
Más de 2.000 jóvenes participarán en los encuentros de Pascua de los Salesianos.
En ellos, los miembros de la familia salesiana se preparan para celebrar el misterio pascual mediante los ejercicios espirituales. Se trata de una experiencia que comenzará el 29 de marzo, Jueves Santo, hasta el próximo 1 de abril, Domingo de Resurrección.
Los premios Razón Abierta amplían el plazo de entrega de trabajos hasta el 11 de abril.
Este galardón, promovido por la Fundación, por la Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Joseph Ratzinger Benedicto XVI, reconoce a investigadores y docentes universitarios que pongan en práctica lo que el Papa Emérito denomina la razón abierta.
La Cruz de Lampedusa pasará la Semana Santa en la diócesis de Coria, Cáceres.
Será recibida esta tarde a las 8:30 en San Marquino, en Cáceres, y con ella se iniciará el tradicional Vía Crucis a la montaña. La cruz estará en la diócesis hasta el 8 de abril.
Y ya han regresado a nuestro país los jóvenes españoles que han participado en el presínodo.
Cristina Cons, de la diócesis de Santiago de Compostela, y Javier Medina, de la diócesis de Valencia, han participado en el encuentro con el Papa y con jóvenes de todo el mundo para preparar el sínodo sobre los jóvenes del próximo mes de octubre.
Gracias, Nacho. Pues precisamente estos jóvenes que han contado en un desayuno informativo esta mañana su experiencia van a estar aquí con nosotros en un instante en el Tiempo del Espejo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Pienso que qué bien hicieron traer todos mis seguros a la Mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo.
Aquí estamos ya en el Tiempo del Espejo. Ayer, durante la celebración del Domingo de Ramos en Roma, dos jóvenes panameños procedentes del país que albergará la próxima Jornada Mundial de la Juventud, entregaron al Papa, en nombre de todos sus compañeros, el documento que recoge el trabajo de esa asamblea que hemos dado en llamar presínodo. 300 jóvenes han estado in situ, presentes en el Vaticano, durante la semana pasada, y a ellos se han sumado alrededor de 15.000 a través de las redes sociales, que también han participado, con el fin de preparar el próximo sínodo de los obispos, que ustedes saben va a estar dedicado a los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Hoy, dos de estos jóvenes, los que representaban a la Conferencia Episcopal Española en esa asamblea, han contado a todos los colegas de los medios de comunicación en un desayuno informativo en la sede de la Conferencia Episcopal, pues cómo ha sido esta experiencia única, y tenemos la fortuna de contar con ellos en el espejo. Así que paso ya a saludarles. Nos escucha desde la sede de la Conferencia Episcopal Cristina Cons Rodríguez, que pertenece a la diócesis de Santiago de Compostela. Hola Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y Javier Medina Sierra, que pertenece a la diócesis de Valencia. Hola Javier, buenas tardes también para ti.
Buenas, ¿qué tal? Es Serra, el segundo apellido.
Medina Serra.
Serra, sí, valenciano.
Te hemos metido ahí una I de matute.
Sí.
Pues nada, la quitamos.
Pero bien,
la
error quitamos. Con el autocorrector del Word.
Puede ser. Eres muy benévolo pensando bien. Fenomenal. Bueno, yo decía hace un momento que es una experiencia única, y no es por decir, porque yo creo que es la primera vez en la historia que un sínodo de los obispos, que es lo que es, un sínodo de los obispos, que se reunirá en octubre en Roma, ha estado precedido por un trabajo tan singular. 300 jóvenes allí presentes en Roma, donde os habéis visto las caras, os habéis puesto nombre, os habéis escuchado, os habéis entendido como hayáis podido, porque me imagino que aquello era una babel de lenguas, pero también varios miles que a través de las redes sociales, por tanto un entorno muy juvenil, pues han participado, han aportado, han preguntado. Cristina, primera pregunta sobre cómo ha sido esta experiencia, qué clima habéis vivido, qué sensaciones te traes después de haber conocido a tantos jóvenes en situaciones, me imagino, muy diversas, porque hablamos así en abstracto de jóvenes y luego resulta que no es igual el joven que vive en la sabana africana que el que vive en Manhattan, por ejemplo.
Pues sí, la verdad es que no tiene nada que ver. El clima ha sido buenísimo, o sea, yo he visto como a la iglesia en lo que es, porque he visto tanta diversidad, personas de realidades tan distintas, pero todas tan geniales. Entonces, como que cada uno pues traía su historia, su bagaje, su realidad, pero ha sido impresionante el compartir, el conocer, sobre todo eso. Tuvimos mucho contacto, yo personalmente, con Latinoamérica, pues uh-huh. por proximidad, tanto en el grupo de trabajo como de idioma. Y me sorprendí muchísimo porque también, por ejemplo, la primera noche, o sea, eran experiencias muy intensas mucho rato. Y la primera noche, cuando fui a dormir, mi compañera de habitación, pues ella es de Colombia. Uh-huh. Entonces, claro, el contarme yo que iba con mi bagaje de, no, el problema, claro, estos son la realidad de la iglesia, estos son los problemas de la iglesia y tal, y de repente te hablan de, yo qué sé, pues del narcotráfico, de la juventud allí, de los problemas que hay, de que la principal prioridad ahí es que los chavales no se mueran, que no se metan. Claro, entonces te deja como muy muy sorprendido el decir, jo, pues, o sea, ha sido una dosis de humildad y de reconocer lo grande que es el mundo, la iglesia, los jóvenes, o sea, las realidades tan distintas, tan complejas que hay. Y ha sido una experiencia muy, muy intensa de conocer a gente fascinante, maravillosa, y compartir y crecer. O sea, hemos crecido mucho en una semana.
Javier, sé que el Papa Francisco ha estado con vosotros, no sé si todo el tiempo, imagino que no todo el tiempo, pero se hizo presente desde luego en la apertura y os dirigió un mensaje de esos fuertes, ¿no? Muy, con un sello muy personal. ¿Qué te queda de la invitación que os lanzó el Papa a los jóvenes en ese momento?
Sí, bueno, el Papa estuvo toda la mañana del lunes con nosotros. Él hizo la introducción de qué es lo que queríamos hacer, cuál era la misión, el objetivo último de este presínodo. Y bueno, característico de él, ¿no? Un anciano joven. El Papa es una persona de 81 años, joven. Y yo destacaría sobre todo, pues, de lo que dijo. Bueno, dijo cosas, pues, muy significativas, ¿no? Pues yo me quedo con dos cosas. Una, que la Iglesia tiene que estar en salida, que el joven que tiene miedo envejece, que la Iglesia cuando tiene miedo envejece, que tenemos que ser valientes, tenemos que salir al mundo y construir un mundo nuevo y siempre con muchísima esperanza. Y bueno, de lo que dijo, pues él habló sobre que quiere jóvenes profetas. es una exigencia bestial, ¿no? Porque un profeta no es una persona cualquiera.
Un profeta se la juega.
Un profeta se la juega. Un profeta es una persona que grita, que lucha, que critica la situación actual, que lucha por la justicia, que anuncia la esperanza, ¿no? En medio de este mundo. Y bueno, esas exigencias, pues pone al joven en su sitio, como una persona de 81 años, el Papa, es capaz de dar lecciones a un joven sobre la juventud, ¿no? Es increíble.
En este encuentro habéis puesto en común experiencias y habéis formulado al final, porque al final vuestro trabajo se va a reflejar en el sínodo de los obispos, pues inquietudes, deseos. No es que los jóvenes le pidan a la Iglesia como si ellos estuvieran fuera, vosotros ya sois la Iglesia, pero como desde vuestra posición de jóvenes, desde vuestra experiencia, sí que habéis formulado algunas peticiones. Me imagino que muchas y muy variadas, pero te voy a pedir, Cristina, que identifiques tres o cuatro que las que tú has visto como más urgentes y más compartidas por todos los jóvenes que estaban ahí.
Vale, pues yo creo, bueno, primero se habló mucho del ser protagonistas, de que los jóvenes tenemos que ser los protagonistas, no que seamos más importantes que el resto de los mayores o así, pero que tenemos que asumir el rol que tenemos y que es la llamada que tenemos a ser líderes también y estar en nuestros espacios, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades y ser protagonistas y ser líderes. Después también se habló muchísimo del tema de la comunidad, la necesidad tan grande que tenemos de una comunidad, pero una comunidad real, que no podemos seguir yendo a misa desde hace no sé cuántos años y no sabernos el nombre de la gente con la que vamos. Tenemos que tener, en mi grupo de trabajo se dijo, comunidades que se acuerden de tu cumpleaños, comunidades que sepan lo que te gusta y lo que no, que integren todo, o sea, nuestra realidad, nuestros gustos. Es muy importante reformular y enfrentarse a las realidades y nuestra iglesia concreta, nuestro espacio concreto, es comunidad y ver qué tenemos que hacer para que así sea. Y después también se habló mucho de la vocación, sobre todo que tenemos que empezar ya a entender que la vocación es ser santos, que la vocación es ser como Jesús y que después hay llamadas concretas en tu entorno. Entonces, que el matrimonio recupere otra vez la importancia, que se le dé la importancia que tiene, pues que eso al final se ven cosas prácticas, pues que se cuiden, se hablaba los prematrimoniales, el acompañamiento de las parejas, de los novios sin fecha de boda, pues todo eso se tiene que empezar a revalorizar. Y después también se habla mucho pues de hacer una iglesia que sea eso, nueva en sus formas, en su estructura, pero que siga manteniendo siempre esa piedra que es Jesús.
No sé si Javier quiere añadir alguna cosa, me parece que este es un poco el tema medular de lo que ha sido el encuentro, así que os doy la oportunidad que también Javier aporte alguna necesidad o algún punto que merezca la pena.
Sí, a veces es difícil que 300 personas compartan
luego.
Lo mismo, ¿no? Y a veces es difícil incluso que, teniendo tantos países que representar, pues que en un solo documento se pueda hablar de todas las necesidades que hay en el mundo. Pero sí que me gustaría destacar sobre todo también el grito y la necesidad del joven a ser acompañado. O sea, en nuestro país lo vemos y es compartido con el resto, ¿no? Los jóvenes necesitan. Los jóvenes necesitan una persona en la que apoyarse, una comunidad, un guía, alguien que esté con ellos, que les escuche. Un joven necesita ser escuchado, necesita entender el mundo en el que vive, necesita de un guía que esté a su lado y le pueda ayudar, ¿no? Y hablamos sobre esa necesidad de acompañamiento, pero también de cuál debe ser el perfil del acompañante, ¿no? En líneas generales, hablamos sobre un acompañante que tenga la capacidad de escuchar, de contemplar al que está guiando. Un acompañante que sea un gran comunicador, un acompañante que sea capaz de amar, de perdonar, un acompañante que joven también, que no viva en una burbuja, sino que pise tierra y esté al lado del que necesita ser guiado.
Pues Cristina Cons y Javier Medina, que nos han mostrado que no están fuera diciéndole cosas a la Iglesia, quejándose o pidiendo, sino que estando dentro, siendo ya protagonistas de la misión y de la experiencia de la vida cristiana en sus comunidades, han querido también ayudar a los obispos de todo el mundo que se van a reunir en octubre para afrontar este gran tema para la Iglesia de este momento, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Os agradezco mucho que hayáis querido compartir con nosotros este ángulo abierto. Habría que leerse el documento entero y es posible hacerlo. También invitamos a los oyentes a que puedan profundizar en ello. Un fuerte abrazo y bienvenidos a casa.
Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Adiós. Y ahora ya es momento de abrir nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa se ha reunido hoy y ha recibido a las fuerzas de seguridad que trabajan allí.
Como ya es tradición, al comienzo de la Semana Santa, el Papa Francisco ha recibido una audiencia a los miembros de la Inspectoría de Seguridad Pública del Vaticano. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchos de los rostros de los policías que rodeaban hoy al Papa durante la audiencia seguro que nos resultarían a todos familiares, porque son los que habitualmente se encargan de la seguridad del Santo Padre. Por este motivo, Francisco les ha agradecido la discreción y el enorme trabajo que realizan para garantizar el correcto desarrollo de las celebraciones litúrgicas, la protección de los peregrinos y la labor pastoral de la Santa Sede a lo largo de todo el año. Al finalizar el encuentro, el Papa ha regalado a los policías una imagen de San José por haber sido el custodio de Jesús. Y también hoy hemos sabido que el cardenal Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, ha regalado al Papa una nueva edición de la revista Oriente Católico, en la que se recoge toda la información sobre las iglesias católicas orientales. El texto estará muy pronto a disposición de todos los que lo deseen.
Gracias, Eva, y volvemos a España para contarles que en Zaragoza, como en tantos sitios, está ya todo preparado para la Semana Santa.
La capital aragonesa acoge estos días 48 procesiones con la participación de más de 16.000 cofrades. COPE en Zaragoza, Enrique Pérez.
La Semana Santa zaragozana, declarada de interés turístico internacional, aúna la belleza de sus pasos con la historia de sus calles y su rico patrimonio cultural y artístico. Más de 16.000 cofrades recorren estos días la ciudad en cualquiera de las 48 procesiones que pueden verse en la capital aragonesa, aunque sin duda la del Santo Entierro, la noche del Viernes Santo, es la más impresionante desde hace 4 siglos. El sonido y la fuerza de más de 4.000 tambores y bombos acompañan los pasos y ponen la nota musical a esta celebración con 700 años de historia. Procesiones que recorren la Zaragoza monumental y que permiten disfrutar de auténticas maravillas como la Basílica del Pilar, la SEO, las Torres de San Gil o las murallas romanas. Después de las fiestas del Pilar, la Semana Santa es la segunda celebración que más turistas atrae hasta la capital aragonesa.
Y en este clima de Semana Santa atendemos ahora la última carta pastoral del arzobispo de Sevilla.
Monseñor Juan José Asenjo nos invita en su escrito a vivir con hondura los misterios santos que vamos a celebrar. El arzobispo de Sevilla también nos recuerda que debemos prepararnos a participar en ellos reconciliándonos con una buena confesión y mediante el silencio y la contemplación.
Vivir la Semana Santa con autenticidad es hoy más difícil que hace solo unas décadas en las que el ambiente era esencialmente religioso. Acompañemos al Señor con recogimiento y sentido penitencial en las hermosas estaciones de penitencia de la Semana Santa de Sevilla, que no deben ser primariamente manifestaciones culturales ni espectáculos de interés turístico, sino expresión de la religiosidad de nuestro pueblo, camino de evangelización, llamada a la conversión y manifestaciones de piedad y fervor.
Pues hoy terminamos El Espejo recordando el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año, en el que advertía que al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría. Ese era el título. La historia del teniente coronel Arnaud Beltrame, que hemos contado hoy al inicio de este programa, supone una especie de contraataque de la caridad que nos deja estupefactos. Un atentado yihadista como el del viernes en el sur de Francia es una de las varias encarnaciones de esa maldad a la que se refería el Papa. Y es verdad, frente a ese mal nos arrugamos, sentimos miedo, pensamos en cómo salvar lo nuestro o damos rienda suelta al comprensible deseo de venganza. En suma, se enfría el amor en la mayoría. Y aquí que un hombre joven y fuerte, en la flor de la vida, a punto de casarse ante Dios con la mujer que amaba, se ofrece libremente para salvar a otros. Solo lo que vamos a celebrar esta semana nos ayuda a entender hasta el fondo el gesto del teniente coronel Arnaud Beltrame, porque su gesto imita al de Jesús, el inocente que se entregó a la muerte para salvarnos a todos. Y de paso, este hombre al que no conocíamos nos devuelve la verdadera imagen de Europa, por la que merece la pena trabajar y sufrir.